Como les contaba, vamos a hablar con una persona que tiene uno de los títulos más lindos, hoy hablamos de las cosas lindas, y más raros que conozco en el último tiempo, que es el de gerente de cultura y felicidad, ¿no? Me gustaría dedicarme a eso en una próxima vida, pero hoy quien tiene el cargo es Daniel Cerezo, que es gerente de cultura y felicidad de Las Paes. En Las Paes, para los que no conocen, es una empresa que comercializa alpargatas, que es un commodity, pero que le dieron un giro, ¿no? Lograron hacer, convertirlo en un icono de cool, ¿no? Las alpargatas con diseño y reposicionarlas. Y hoy ya venden en 12 locales de ellos, están como en 600 tiendas, tienen 70 empleados, están en 25 países, así que la verdad deben estar felices, ¿no? Volviendo a lo de felicidad, los creadores de Las Paes. Y nosotros vamos a hablar con Daniel, que él es, también tiene, digamos, un cargo raro, pero también tiene una trayectoria rara, porque él es músico y es psicólogo social y es sanjuanino también, que eso no es raro. Pero vamos a charlar con él para que nos cuente un poco la experiencia de qué se trata esto de ser gerente de cultura y felicidad. Y antes de olvidarme, para los que llaman para el sorteo de Avon, déjennos, por supuesto, también su nombre y su teléfono, ¿no? Así después coordinamos. 5246-0244. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, muchas gracias por comunicarte.
No, por favor, un placer.
Contanos, primero, saber un poco de vos. Viviste de San Juan, tenés trayectoria en el sector social, sabemos que casi como que lo tuyo es, ¿no? Abrir cooperativas, abrir organizaciones, empujar, generar, ¿no? Alianzas entre distintos actores. Y después desembarcaste, por decirlo de alguna manera, en Las Paes. Y allí tenés un título muy raro, debo decir.
Sí, como lo contaba, yo vengo del tercer sector, siempre trabajé en contexto de vulnerabilidad, o sea, en barrios llamados villas de emergencia, transformando y mejorando la calidad de vida de jóvenes como yo que han vivido en situaciones de pobreza económica, digamos, ¿no? Yo empecé desde muy chico una organización, una fundación que se dedicaba a trabajar el arte en contexto de pobreza económica. Yo me acerqué cuando tenía 9 años, entendiendo que me gustaba mucho la música. Empecé a tomar clases ahí, la verdad que eso a mí fue una de las instituciones que se llama Creadora de la Pena, que es la fundación, que fue la primera institución que me brindó sus puertas para poder de alguna manera transformarme, en principio como músico, pero después me di cuenta que era mucho más, digamos, ¿no?
Sí, fue una herramienta para otras cosas, seguro.
Sí, me empecé a involucrar demasiado en la fundación. Yo era un pibe que, como vos decías, vengo de San Juan, tengo 6 hermanos, un contexto bastante difícil y bastante, perdí a mi padre cuando tenía 6 años y mi madre se quedó con la crianza de nosotros 6, y eso hizo que vivamos situaciones de extrema en tema de pasar hambre, a veces de vivir en un contexto muy difícil como en el que vivíamos. Y yo empecé a trabajar desde muy chico, después a los 9 años estando en la calle jugando y compartiendo un momento con mis compañeros de barrio, un amigo me dijo que existía esta fundación y bueno, yo me acerqué cuando tenía 9, empecé a tomar clases de piano. A los 14 años mi maestra de piano me dice, bueno Dani, vos ahora tenés que dar a la fundación lo que la fundación te dio, tenés que devolver de todos estos años tomando clases gratis. Y yo le dije que no podía devolverle porque yo no tenía nada de plata. Y ella me dijo, mira,
no. Vayan a cobrar otro lado, dijiste, acá no.
Exactamente. Y ella me dijo, no te estamos hablando de plata. Me dice, para dar, no hace falta que tengas nada en los bolsillos. Lo único que tenés que tener son ganas de dar. Y yo me quedé anonadado y empecé a dar clases yo a mis vecinos de barrio. Entonces eso me cambió la cabeza, ¿no? Porque yo a los 14 años empecé a ser el profesor del barrio. O sea, el mismo pibe que se juntaba en la esquina a mandarse macanas, a hacer de alguna manera otra cosas, que me empecé a ser el profesor del barrio. Entonces el barrio me empezó a reconocer como otra persona, me empezó a dar valor, empecé yo a tener dignidad, empecé yo a entender que podía hacer mucho más de lo que yo creía, digamos, ¿no? Las personas que vivimos en contexto de pobreza económica, a veces creemos que la pobreza tiene que ver no solamente con el hambre y el frío que se vive a la noche, sino también tiene que ver con la capacidad que uno tiene de proyectarse. O sea, una persona que vive en estos contextos no se ve en la facultad, no se ve en la secundaria, no se ve en un trabajo, porque la verdad es que no tenemos algunos referentes que hayan hecho eso. Entonces, para nosotros, para mí, era común terminar la secundaria y empezar a laburar de lo que sea, digamos, ¿no? Pero sin embargo la fundación me dijo...
Te abrió puertas y puertas que vos después empezaste a abrir para otros también.
Exacto. A los 14 años empecé a dar clases a otros. A los 17 años empecé a coordinar grupos juveniles en los barrios, junto con Olga, que era la persona que coordinaba este centro cultural comunitario que estaba a 3 cuadras de mi casa. A los 21 años empecé a ser director ejecutivo de la fundación, o sea, ya coordinaba programas en La Cava, en San Lorenzo, en San Roque, en barrios muy parecidos a los míos, pero que llevábamos esta metodología del arte y la transformación social. Y a los 25 años me voy de la fundación porque entendí que no tenía más para dar, más para aportar, sino que yo ya hacía 16 años que estaba. A partir de ahí empecé a trabajar con otras organizaciones, Un Techo para mi País, Nuevos Caminos, Fundación CES, Asociación Civil Inicia. Trabajé en cárceles, trabajando proyectos de líderes con las personas que están en situación y privados de su libertad, entendiendo que ellos tienen que tener una oportunidad de cambio, porque dentro del sistema penitenciario no existe un programa para que ellos puedan repensar su proyecto de vida. Entonces yo llevé un proyecto que tenía que ver con qué hacían ellos una vez que salgan de ahí, una vez que cumplían su condena, y llevé ese programa. Y después en el 2010 conozco, a través de una charla que di en Córdoba, a Tomás Pando, que es el CEO hoy de PAES.
Sí.
Conté mi historia y él contó la suya. Eran tres jóvenes, él, Pancho Murray y Willy Piacentini, estos tres amigos que habían creado esta empresa. Y yo me quedé anonado, le dije, che, mirá, con 27 años la verdad que lo que hiciste fue increíble. Y él se quedó anonado con mi historia y me dice, vos tenés que conocer Páez. Venía a ver, me fui a ver su fábrica, conocí a Pancho Murray, hoy el director ejecutivo de acá de Argentina. Y ellos me dijeron, vos tenés que trabajar con nosotros. Yo dije, pero ¿qué crees?
Te dijeron, algún cargo te inventamos, dijeron, no te preocupes.
No, ellos me decían que al principio, como empezó todo, fue en el 2010, ellos me dijeron, tenés que trabajar con nosotros. Yo dije, pero ¿qué crees que trabajar? Yo no me trabajé nunca en la empresa.
Es un cambio de mirada, ¿no? Pasar del otro lado del tercer sector al mundo corporativo. Hoy, si bien el mundo corporativo cambió mucho y hay como esquemas un poquito más intermedios, si pensamos en empresas B y demás, pero bueno, es como que son letras, son mundos distintos.
Bueno, ellos me decían, vos tenés que hacer lo que haces en los barrios, pero en nuestro barrio con nuestra gente, que es nuestra empresa. O sea, tenés que trabajar con nuestra comunidad, como vos trabajaste en la comunidad que venís trabajando. Y eso me partió la cabeza, y dije, ¿en serio? Sí. Quiero que seas excelente en recursos humanos. Y dije, pero yo no sé ni liquidar sueldos, no me importa, eso lo vas a aprender.
Claro.
Lo que vos sabés que es estar con la gente, escuchar a la gente, compartir, soñar con la gente y hacer que nuestra comunidad crezca, eso lo sabes hacer. Así que
porque al final la parte dura, lo que se llama la habilidad técnica dura, es lo más fácil de aprender. Si no, lo otro, si no lo tenés, no lo tenés. Igual lo tenías, claramente.
Exacto. Entonces, laboré 3 años y medio como gerente de recursos humanos y hace 6 meses me ascendieron a este nuevo puesto que es gerente de cultura y felicidad, digamos, ¿no?
Está buenísimo. Un ascenso a gerente de cultura y felicidad. No le pasa a cualquiera, Dani. Y contanos, ¿qué haces desde este nuevo puesto?
Mira, de este nuevo puesto tenemos como el objetivo y la gerencia que yo lidero tiene que ver con... El objetivo general es que cualquier miembro de nuestra comunidad PAES, cualquier persona de nuestro compañero de trabajo, tiene que poder transitar en PAES 3 ámbitos. El ámbito profesional, el ámbito personal y el ámbito social. ¿Qué significa lo profesional? Yo me encargo de que la persona sea eficiente en todo lo que es técnico, digamos. Pero además de eso, de la persona en sí, tengo feedback constante con cada uno de los empleados de la fábrica y de la empresa y los administrativos y los locales. Sé de alguna manera u otra cuáles son las sus inquietudes, qué les está pasando, si tienen hijos, que si tienen algún problema económico, si tienen algún problema personal. Yo estoy para escucharlo constantemente, como una escucha profunda muy, muy grande.
Vos tenés el título de psicólogo social, te viene bien ahí.
Sí.
Para eso poner la oreja, perfecto.
Tal cual. Y después tenemos muchos programas que tienen que ver con generar ese ámbito personal y crecimiento. Tenemos un programa llamado Abrí tu Bocho, donde convocamos cada 3 meses a alguien que venga a dar un testimonio de vida y que pueda inspirar a las personas, y no hablar de la parte técnica, sino de cómo un emprendedor en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito privado, en una empresa, vienen empresarios, vienen políticos, vienen líderes sociales a contar su historia. Para todos los empleados de PAES tenemos un programa que se llama, de alguna manera u otra, Construyendo Comunidad. Construyendo Comunidad es para fortalecer la tercer pata, que es lo social, digamos, ¿no? Construyendo Comunidad tiene que ver con elegir a alguna persona de nuestra comunidad que esté pasando una situación difícil, que tenga una vivienda que realmente no precaria, y nosotros ponemos todo el esfuerzo para ayudarlo a, de alguna manera, construir una mejor vivienda, ¿no? Entonces hacemos ese tipo de trabajos. Trabajamos con organizaciones sociales, creando alianzas con la Fundación Integrar. Tenemos un programa que se llama... Tenemos beneficios para distintos ámbitos en los cuales las personas estén trabajando.
¿Dónde estás, Dani, ahora? Porque escuchamos una jauría atrás, alguien te está por tirar los perros. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás?
Yo estoy en mi casa.
Ah, ahora. ¿Tenés una cantidad? ¿Cuántos perros tenés?
Porque, no sé, de acá del barrio.
Ah, claro.
Porque ahora me vine, tengo que llevar al médico a mi hijo.
Ah, muy bien. Ese es el famoso balance de vida personal laboral, que seguramente bueno, trabaja mucho.
Tiene una flexibilidad donde de alguna manera u otra, esto es lo que yo te contaba, el ámbito personal, o sea, yo estoy con un tema personal con mi hijo. Y ellos me dicen, sí, Daniel, por favor, o sea, primero está la familia, y tengo turno ahora porque probablemente lo tengan que operar, y sentirte con esa comunidad acompañado, que la gente te pregunta, che, ¿estás bien? Sí, la verdad que sí, necesito pedir el permiso para estar presente cuando tenga que ver lo que le pasa a mi hijo. No solamente lo hacen conmigo, sino lo hacemos con todos.
Eso es clave, que la empresa pueda acompañar en esos momentos y que uno no se siente que, a ver si me dejan, no me dejan. Que es la vida de uno y el trabajo es un medio, ¿no? Para,
tal cual.
Hablando de felicidad.
Mira, tenemos otro programa que se llama Viernes Flexible, que es en la fábrica, con los operarios. Tiene un objetivo de producción por mes, digamos, ¿no? Entonces, ponerle que el mes pasado tenían que fabricar 20.000 pares. Si ellos fabrican 20.000, un par, el último viernes del mes, o sea, con un par de más que hagan el objetivo, el último viernes del mes lo tienen flexible, o sea, se van a las 12 del mediodía o no vienen. Y ese valor que las personas dicen, wow, una empresa lo que quiere es fabricar, y nosotros decimos, no, este es el objetivo, lo cumplieron, tienen el día. Y al principio los operarios me decían, no, bueno, yo si me quedo hasta las 4 de la tarde y me pagas como hora extra, no. Digo, por la felicidad no tiene que ver solamente con ganar más plata, sino con que vos, con esa plata que te voy a dar, seguramente le vas a comprar algo mejor a tu hijo, pero vos te pensás que tu hijo se va a acordar de ese regalo, se va a acordar de que su padre lo fue a buscar.
Estabas o no estabas, tal cual.
Al colegio, o fue a almorzar con él, o lo llevó al acto, o se fue un día a almorzar juntos, o un día llegaste a tu casa al mediodía y almorzaste con tu señora, con tu madre, con tus hermanos. Ese valor para mí es invaluable. Entonces, ya hace seis meses consecutivos que los operarios se van los
días. ¿Están siempre con una o hace más de 10.000 unas? ¿O están ahí?
No, siempre con uno. No sé cuál es, te dije 20.000 porque es un número.
Sí, redondo.
El número que sea.
Sí, si con que ya un par.
El objetivo que se haya planteado, ellos tienen el flexible.
Y contanos, ¿cuántos empleados son hoy, Dani?
70.
70. Y es la mayor parte es fábrica y después el resto más
administrativos en Argentina, ¿no? Y después tenemos en Brasil una fábrica, en China y en Barcelona tenemos oficinas. Y después exportamos más o menos a más de 40 países en todo el mundo.
Está buenísimo porque aparte es un producto que es como sinónimo de Argentina, ¿no? Es como lo argentino por naturaleza. Eso, el mate, el dulce de leche y estamos.
Exacto.
¿Y qué se viene para las fiestas desde la Gerencia de Felicidad? ¿Qué están pensando para hacer unas felices fiestas?
Bueno, justo hoy, mirá, es increíble. Nosotros hacemos un gran encuentro de todos, pero de todos. O sea, el viernes 12 hacemos un almuerzo donde paramos la fábrica, cerramos los locales y todas las personas, miembros del país, compartimos un almuerzo. Pero no un almuerzo cualquiera. Lo que hacemos es un encuentro con todas las personas que forman parte de nuestra comunidad.
Sí.
Y vamos a hacer una sorpresa, para eso que no lo puedo adelantar.
Está bien.
Pero la idea es que se junten todos y todas las mesas están pensadas para que haya un operario, un gerente, un analista junior, un analista administrativo. O sea, no es que se juntan los sectores administrativos, el sector de fábrica, no. Cada mesa está pensada,
yo la pienso,
para que haya realmente una involucración, un encuentro, un lugar de conocer al otro desde otro lugar totalmente distinto, digamos, ¿no? Y la verdad que la pasamos muy, muy, muy bien, porque las mesas están designadas con nombre y apellido.
Y de repente te colgaste charlando con alguien que ni te imaginabas y tenés un montón de cosas en común, todos de Alpargatas, ¿no? Imagino ese día.
Las cosas que pasan son realmente gente que por ahí... El año pasado éramos 54, teníamos somos 70, somos mucho más... Pero la verdad que para mí es un gran desafío.
Está buenísimo. Bueno, Dani, me encantó charlar con vos, que nos cuentes un poco, ¿no?, esto de qué se trata ser gerente de cultura y felicidad y todo, digamos, lo que te permitió llegar hasta ahí y lo que vos traes para hoy poder también compartirlo con la gente de PAES. Y bueno, y suerte ahora en el médico también con el niño.
Muchas gracias.
Bueno, Dani, mil gracias. Que termines bien el año.